Bueno, pues ha habido un problema, ha salido un error informático, no sabemos debido a las causas a qué son debidas. He tenido que parar la grabación, he tenido que empezar de nuevo, hemos hecho algunas gestiones para arreglarlo, ahora parece que está arreglado, vamos a ver si podemos continuar. En la primera parte de esta grabación, de esta tutoría, hemos hablado de cálculo de los centroides, centros de gravedad. Y ahora vamos a decir cuatro palabras acerca de los momentos de inercia. Los momentos de inercia son el producto de la masa, el cuerpo, multiplicado por la distancia al eje correspondiente elevada al cuadrado. Por eso se llaman momentos de segundo orden, a diferencia de los centros de gravedad que eran momentos de primer orden. Aquí son momentos de segundo orden, puesto que la distancia I o X, distancia de los ejes, está elevada al cuadrado. En el caso de las áreas, el peso es proporcional al área. En el caso de placas, el peso es proporcional al área. Por lo tanto, el momento de inercia de una placa será igual a la integral de momento de inercia con respecto al eje X, por ejemplo, será igual a la integral de la diferencial de área, la veis ahí en la figura primera, figura superior izquierda, el elemento diferencial de área que se ha cogido es un rectángulo de longitudes diferencial de X y diferencial de Y, por lo tanto, su área será diferencial de X por diferencial de Y, multiplicado por la distancia al eje X, que es la coordenada Y. Eso sería sumando todos esos elementos diferenciales hasta que ocupen el área completa de que se trate, es decir, determinando la integral de y cuadrado por diferencial de a, integral extendida a toda el área del cuerpo que queremos calcular su momento de inercia, esto nos daría el momento de inercia con respecto al eje X, que vamos a llamar I sub. Lo mismo calcularíamos el momento de inercia de esa superficie con respecto al eje Y, determinando la integral de x cuadrado por diferencial de a. Tal y como discutíamos en los centroides, yo puedo elegir aquí el área, un elemento diferencial, por ejemplo este que veis en la figura primera de la izquierda, que sea un rectángulo con una base diferencial de longitud diferencial de X y con una altura diferencial de Y. Entonces, sustituir en la integral de la derecha diferencial de A por diferencial de X multiplicado por diferencial de Y. Pero al haber dos variables independientes, la X y la Y, resulta una integral doble, a veces complicada su ejecución. Pero yo no tengo por qué escoger un elemento diferencial rectangular de dimensiones diferencial de X y diferencial de Y. Con tal de que sea diferencial, es decir, su superficie tendiendo a cero, me da igual cuál elegir. Por ejemplo, podría elegir el elemento diferencial que veis en la figura segunda, en la figura central superior. Un elemento cuya longitud sea toda la distancia a menos x y cuyo espesor sea diferencial de y. Con tal de que diferencial de y sea tan pequeño que tienda en la área de ese elemento a menos x por diferencial de y que tienda a cero, es suficiente. Entonces, este elemento ya quedaría solamente con una variable independiente, que es la diferencial de y. Por tanto, saldría una integral simple, de más fácil resolución que la otra. O también podría haber cogido el elemento diferencial al revés, como lo veis en la tercera figura, de la derecha superior. Podría coger un elemento diferencial cuya base sea diferencial de x y cuya altura sea y. Con lo cual también me saldría una integral sí. ¿Cuál cojo? ¿El de la figura segunda o el de la figura tercera? Pues los dos. El de la figura segunda me vale para tomar, para calcular el momento de inercia con respecto al eje X, que es el eje paralelo a la longitud mayor del elemento. Este elemento tendría un momento de inercia, este elemento diferencial, el rectángulo ese alargado diferencial, horizontal, tendría un momento de inercia, sería su área multiplicada por I al cuadrado. Por tanto, estamos hablando de que el momento de inercia de la figura sería igual a la integral simple de diferencial de A, que es A menos X por diferencial de I, multiplicado por I al cuadrado. Habría que resolver esa integral. Sin embargo, si quiero calcular la integral con respecto al eje Y, he de coger la figura de la derecha, el elemento diferencial, siempre paralelo al eje con respecto al cual quiero tomar momentos de inercia. En este caso sería el momento de inercia de la figura con respecto al eje Y, sería igual al área diferencial del elemento, que es Y por diferencial de X multiplicado por X al cuadrado. Ejemplo. Calculemos el momento de inercia de una superficie rectangular, figura inferior izquierda. Si queremos determinar el momento de inercia del rectángulo con respecto al eje X, hemos de tomar un elemento diferencial paralelo al eje X, tal y como está representado en la figura, cuya longitud coincide con la base del rectángulo B y cuya altura es diferencial de Y. Su área será entonces B por diferencial de I. Y el momento de inercia de este elemento diferencial con respecto al eje X será igual a diferencial de A multiplicado por I al cuadrado. Por tanto, el momento de inercia de el rectángulo entero será igual a la integral de ese diferencial de IX, que es integral de B por I cuadrado. Haciendo esta integral resulta que la integral de un rectángulo con respecto al eje X será igual a un tercio de la base B por la altura al cubo. Este es un elemento que hay que conocerse de memoria, lo que vale su momento de inercia respecto al eje X. O respecto al eje Y es igual, no hay más que darle la vuelta y el momento de inercia de ese rectángulo con respecto al eje Y sería un tercio de la base que ahora es A multiplicado por la altura B al cubo. Perdón, un tercio de H, he dicho A, no, es H multiplicado por B al cubo. Eso es la tendencia con respecto al eje Y. Y conviene saberlo de memoria porque vamos luego a dividir áreas complejas en áreas elementales, y una de estas áreas elementales va a ser un rectángulo. Por tanto, hemos de conocer cuál es el momento de inercia de esa rectángulo. En cualquier otra figura, tal y como vemos aquí en la derecha inferior, pues ya hemos dicho que queremos calcular el momento de inercia de esa figura con respecto al eje Y. Tracemos un elemento diferencial paralelo al eje Y, cuya base sea diferencial de X y cuya altura sea Y. El momento de inercia de este elemento diferencial con respecto al eje Y será igual al área multiplicado por X al cuadrado. Y el momento de toda la superficie será igual a la integral de ese momento diferencial, extendida a toda la superficie. O también podríamos decir lo siguiente: oiga, el momento de este elemento diferencial, el momento de inercia con respecto al eje X, de este elemento diferencial que está ahí pintado en la figura, que al fin y al cabo este elemento diferencial es un rectángulo, y el momento de inercia de un rectángulo ya lo acabamos de calcular, que es un tercio de la base por la altura al cubo, pues entonces el momento de inercia respecto al eje X de este elemento diferencial será igual a un tercio de la base, que es diferencial de X, por I al cubo por la altura. Si quiero calcular el de toda la figura, no tengo más que integrar esto y llevar, extender la integral a toda la figura. Y vemos cómo, a partir del conocido momento de inercia de un rectángulo, podemos calcular el momento de inercia de cualquier figura simplemente asimilando el elemento diferencial de área a un rectángulo. Momento de inercia polar. El momento de inercia polar será cogerse un trozo de diferencial de área de la figura y multiplicarla por la distancia de ese elemento de área hasta el punto O, con respecto al cual queremos calcular el momento polar de la figura. L al cuadrado, claro está. Lo vemos ahí, a la derecha. Momento de inercia polar con respecto al punto O será igual, bueno, sumando todos esos elementos diferenciales a través de una integral que abarque toda la superficie, daría el momento de inercia polar con respecto al punto O, que será igual a la integral del diferencial de área multiplicado por radio al cuadrado, distancia hasta el punto O al cuadrado. Pero claro, R cuadrado, tal y como veis ahí en la figura, si según Pitágoras, igual a la suma de los cuadrados de los catetos, x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, esta integral quedaría descompuesta en dos. Una sería integral de x cuadrado, diferencial de a, y otra, integral de y cuadrado, diferencial de a. Si nos damos cuenta, la primera es la integral de la superficie con respecto al eje x. Y la segunda es la integral, perdón, el momento de inercia de la superficie con respecto al eje x. La segunda es el momento de inercia de la superficie con respecto al eje. Lo cual quiere decir que el momento de inercia de una figura plana, en este caso, una superficie, con respecto a un punto, momento de inercia que se llama polar, será igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a dos ejes perpendiculares, x e y, que se intersecten en el mismo punto O. Cosa muy importante, propiedad muy importante que vamos a usar mucho en los problemas. Vamos a ver ahora el concepto de radio de giro. Imaginemos que abajo, figuras de la parte inferior de la transparencia, tenemos por la izquierda, queremos calcular el radio de giro con respecto al eje X y con respecto al eje Y y con respecto al punto O polar de esa área. Imaginemos que, bueno, que tomamos todo el área de esa superficie, de la primera figura, de la figura A, y la concentramos en un rectangulito, que es este que vemos en la figura B, separado una distancia del eje X, una distancia que le vamos a llamar caso X. El área de este rectangulito sería igual al área del cuerpo, que es la figura A, concentrada toda a una distancia caso X, repito, del eje X. El momento de inercia de esta figura B con el área concentrada a la distancia caso X sería área por caso X al cuadrado. Si ese momento de inercia es el mismo que el de la figura A, diremos que y su X es igual a caso X al cuadrado por A. O bien despejando caso X igual a raíz cuadrada de su X por A. Caso X es lo que se llama radio de giro de esa superficie. Su interpretación física es, geométrica, es a qué distancia pondría yo el área esa A concentrada en un punto, de tal forma que esa área concentrada en ese punto, separada esa distancia, caso X, que es el radio de giro, me dé un momento de inercia igual que el de la figura de la izquierda, que la figura A. A eso se llama radio de giro. Raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje X partido por el área. Si en lugar de colocar esa área comprimida en, a una distancia, caso X, del eje X, la colocamos a una distancia caso y del eje y, tal y como vemos en la figura C, El casi este sería el radio de giro de la superficie con respecto al eje casi. Al igual que antes, sería igual a la raíz cuadrada del momento de inercia del área con respecto al eje y partido por A. Y si lo que queremos es calcular el radio de giro polar, radio de giro de la figura A con respecto al punto O, pues sería como situar toda la masa, toda la superficie A, alrededor, concéntricamente alrededor de O, y con un radio K sub 0, tal que el momento de inercia de esta masa concentrada alrededor de O, con respecto a O, sea igual al momento de inercia polar de la figura A. Ese valor K sub 0 sería igual a la raíz cuadrada de J sub 0 partido por A y se le llama radio de giro polar. En los ejercicios que aparecen hoy al final de la transparencia se interpreta claramente esto que acabamos de decir. Un teorema muy importante en momentos de inercia de superficies y de volúmenes, que es el teorema de Stein. El teorema de Stein nos va a permitir calcular los momentos de inercia con respecto a cualquier eje, conociendo simplemente los momentos de inercia con respecto a unos ejes que pasen por el centro de gravedad de la superficie, de la línea o del volumen, del cuerpo, de lo que sea. Dice así, en el caso de áreas, superficies, dice lo siguiente. Imaginémonos que tenemos una superficie tal que esa pintada de azul en la figura de la izquierda superior de la pantalla, que el centroide de esa superficie o centro de gravedad esté situado en el punto C y que conocemos el momento de inercia de esa superficie con respecto a un eje de B' que pasa por el centroide C. Eso lo conocemos. ¿Cómo podemos conocer el momento de inercia de esa misma superficie con respecto a cualquier otro eje que pase por cualquier otro punto, pero que sea paralelo a ese eje de B'? Pues a través del teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje A', paralelo al eje de B' que pasa por el centroide del cuerpo, es igual al momento de inercia del cuerpo con respecto al eje que pasa por el centroide, más el área del cuerpo por la distancia al cuadrado entre los dos ejes, el B' y el A'. ¿Qué forma tan sencilla de calcular el momento de inercia de un cuerpo con respecto a cualquier eje? Simplemente conociendo el momento de inercia del cuerpo respecto a un eje paralelo al anterior que pase por el centro de gravedad. Esto lo podemos trasladar en a radios de giro. Es decir, que expresado en vez de momento de inercia en radio de giro, sería el radio de giro respecto al eje A' al cuadrado, es igual al radio de giro con respecto al eje de B' al cuadrado que pasa por el eje que pasa por el centro de gravedad, más la distancia entre los dos al cuadrado. O bien, el polar también lo mismo. El momento de inercia con respecto a un punto O será igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad del cuerpo más el área por distancia al cuadrado. O bien, puesto formando el radio de giro, tal como lo ves. Ejemplo de aplicación de Steiner. Sabemos que el momento de inercia de un círculo, perdón, de una circunferencia, es pi r 4 partido por 4. Ese es el momento de inercia de un círculo, de una circunferencia, con respecto a un diámetro. Diámetro que siempre pasa por el centro y el centro es el centro de gravedad del círculo. Estos centros de gravedad de figuras elementales, vuelvo a repetir, hay que saberlos de memoria. ¿Cuáles son las figuras elementales? Hombre, pues la del cuadrado, perdón, la del rectángulo, la del círculo, la del triángulo, los triángulos más sencillos, esto debemos saberlo. Bien, sabiendo que el momento de inercia de un círculo respecto a un eje que pase por su centro es IR4 partido por 4, ¿cómo podemos calcular el momento de inercia de ese círculo con respecto a un eje que sea tangente al círculo? Por ejemplo, este eje que veis aquí en la figura inferior izquierda. El eje que es tangente al círculo. Bueno, pues aplicando Steiner, dice que Steiner, que el momento de inercia con respecto al eje T es tangente, es igual al momento de inercia con respecto a un eje paralelo a él que pase por el centro de gravedad, que es el su C, más el área del círculo multiplicado por la distancia entre los dos ejes del cuadrado. El momento de inercia del círculo con respecto a un eje que pase por su centro es pi r cuadrado partido por 4. Hay que saberlo. El área es pi r cuadrado multiplicado por la distancia entre los dos, que es el radio, r, este es el momento de inercia del círculo con respecto a una tangente a él, un eje tangente a él. Y el del triángulo. Es conveniente saberse cuál es el momento de inercia de un triángulo con respecto, por ejemplo, al eje A' coincidente con uno de los lados del triángulo, que es más ni menos que un doceavo de la base por la altura al cubo. Esto hay que saberse. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo calcular el momento de inercia de un triángulo con respecto, por ejemplo, a cualquier otro eje? Por ejemplo, al DD, que pasa por el vértice, el DD'. Pues aplicando Steiner. Pero, oiga, ¿no me dice usted que para aplicar Steiner tengo que saber el momento de inercia con respecto a un eje que pase por el centro de gravedad? Claro que sí, pero hagamos una serie de operaciones. Empecemos por calcular ese precisamente. Digamos que vamos a calcular el momento, es conocido el momento de inercia del triángulo con respecto al eje A'. Yo puedo calcular aplicando Steiner el momento de inercia del triángulo respecto al BB' que pasa por el centroide C del triángulo. Está a 2/3 de la altura, como siempre. Aquí lo tenemos. El momento de inercia del eje A', según Steiner, es igual al momento de inercia del eje BB' más el área del triángulo por distancia entre los dos ejes de al cuadrado. Esto es Steiner. ¿Aquí qué conozco yo? El momento de inercia del eje A'. ¿Qué desconozco? El momento de inercia BB', que es el que pasa por el centro de gravedad, despejémoslo. Como sé que el momento de inercia es de A', el doceavo de BH³, le resto el área por distancia al cuadrado, y esto es el momento de inercia con respecto al eje BB'. Y ahora, ya conociendo este, ya puedo aplicar Steiner para calcular el momento de inercia con respecto a cualquier otro eje que me venga en gana, paralelo siempre a ese, claro. Por ejemplo, quiero calcular el momento de inercia del eje con del triángulo con respecto al eje DD', pues aplico Steiner. Y DD' es igual al momento de inercia del triángulo respecto al eje DD' que pasa por su centro de gravedad, que es paralelo al anterior, más área por D². Y me daría el momento de inercia del triángulo con respecto al eje DD'. Y así se hace con todo. Este teorema de Steiner es muy importante y tiene mucha aplicación en los problemas de cálculos de momentos de inercia, tal y como vais a ver los problemas de la colección que figuran ahí al final de la transparencia. Y aquí volvemos otra vez a ver los momentos de superficies compuestas, una forma similar a, como hemos visto antes, el cálculo de superficies compuestas de centro de gravedad. Si consideramos una superficie A, tal como aparece en la figura, compuesta de varias superficies sencillas, de áreas A sub 1, A sub 2, A sub 3, y la he descompuesto en superficies tales que yo conozca los momentos de inercia de estas áreas sencillas, para calcular el del área completa, no tengo más que sumar los de las áreas sencillas. Así, el momento momento de inercia del área A con respecto al eje X será igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a los ejes, al eje X de las áreas A su 1, a su 2, a su 3, a su 4 y a su 5. Y lo mismo con respecto al eje Y. En el problema GM22 está claro esto que acabo de decir. Productos de inercia. El producto de inercia sigue siendo un producto de segundo orden, pero ya no están las longitudes elevadas al cuadrado, sino que está una longitud multiplicada por otra. Aquí lo tenéis. Momento de inercia, producto de inercia, perdón, con respecto a los ejes X e Y, será igual a la integral de la coordenada X por la coordenada Y y por diferencial de A. Lo vemos en la primera figura de la izquierda. Tenemos esta superficie azulada. Queremos calcular su producto de inercia con respecto a los ejes X e Y. Cogemos entonces un elemento diferencial de área que tiene de coordenadas X e Y. Multiplicamos diferencial de A por la coordenada X y por la coordenada Y. Y ese es el momento, el producto de inercia del área del elemento de área diferencial de A. Si sumamos eso para toda la superficie, integramos a lo largo de toda la superficie, me da el producto de inercia de la superficie de A. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Antes, los momentos de inercia eran distancia X o Y elevado al cuadrado por diferencial de A. Por lo tanto, nos daba igual que X o Y fuera negativa o positiva. Al elevarla al cuadrado siempre quedaba positiva, por lo que los momentos de inercia son siempre positivos. No hay momentos de inercia negativos. Pero en los productos de inercia no ocurre esto. Aquí no hay ningún cuadrado. X puede ser positiva o puede ser negativa. Y puede ser positiva o puede ser negativa. Por lo tanto, hay que fijarse en los signos. Los productos de inercia sí pueden ser negativos y positivos. Por tanto, hay que fijarse en los signos de las coordenadas. Imaginemos ahí, observemos la figura de la derecha, que es esta U que tenéis ahí. Aquí hemos puesto los ejes X e Y, ahí donde los veis. Con origen en el punto O, el eje Y vertical, el eje X horizontal. Fijaros que hay un elemento de área diferencial de A una altura, a una coordenada Y de la distancia Y del eje X. Y hay otra diferencial de A' a una coordenada menos Y, a la distancia menos Y del eje X. Porque el eje X, fijaros que es un eje de simetría. Por tanto, por cada superficie, elemento de superficie que cojamos con una coordenada, con una ordenada, tendremos otro elemento de superficie con una ordenada de el mismo valor absoluto, pero de signo contrario, y. Con lo cual, al meterlos en la integral y sumarlos, habrá un más x por y por diferencial de A y un menos x por y por diferencial de A, que al sumarlos se elimina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando uno de los ejes, X o Y, o ambos, son ejes de simetría, el producto escalar, perdón, el producto de inercia de esa superficie con ese eje de simetría es cero. Es nulo. Muy importante también para determinar ejes de simetría, claro. Para calcular productos de inercia. Y también existe un teorema de Steiner para productos de inercia, no solamente para momentos de inercia. En el caso de los productos de inercia, me dice que el producto de inercia de una figura con respecto a los ejes X e Y, veas en la figura de la izquierda, ejes X e Y, centrados en O, será igual al producto de inercia con respecto a unos ejes X e Y que pasen por G, son los de color rojo, que pasan por el centroide G, C, vamos, ahí puesto, C o G, da igual, paralelos a los anteriores, pero que pasan por C, el origen de coordenada ahora es el centroide del cuerpo, más las coordenadas x, y, g e y sub g del centro de gravedad multiplicadas por el área de la superficie. Si los ejes x, g e y g o ambos son ejes de simetría de la superficie, entonces el producto de inercia con respecto a esos ejes que pasan por G y son ejes de simetría vale cero, como hemos dicho en la transparencia anterior. Esta es una propiedad muy valiosa, muy útil, que se suele aprovechar para calcular los momentos de inercia partiendo de unos ejes de simetría de la figura, tal y como aparece en el problema de la GM24, que podemos ver en un mejor que nos va a dar. Vamos a ver. Ahí vemos una figura, esa figura que aparece ahí, y nos dice, aplicando el teorema de Steiner, hallar el producto de inercia del área indicada respecto a los ejes centroidales X e Y. Los ejes X e Y se han puesto en el centro de gravedad de esta figura, punto C. Pues me dice que halle el producto de inercia de la figura indicada. Bien, lo primero que hago es descomponer esa figura tal como vemos aquí en la figura superior derecha de la transparencia en tres figuras elementales, que son tres rectángulos. Uno, primero el de la izquierda, le he llamado 1. El del medio le he llamado 2 y el de la derecha le he llamado 3. Son tres rectángulos. Tres rectángulos que yo lo conozco perfectamente donde está situado el centro de gravedad cada uno, porque como ya sabéis coincide con la intersección de las diagonales de cada rectángulo. Por tanto aparece ahí G1, ahí G2 y aquí G3, perfectamente localizados. Y a continuación, lo que hago es situar unos ejes coordenadas paralelos a los X, Y que pasen por cada uno de los centros de gravedad, es decir, de cada una de las figuras. Es decir, en el centro de gravedad G1 no está ahí dibujado, porque no hace falta dibujarlos, pero bueno, a lo mejor debería haberlos dibujado para que se entendiera bien, pero es igual, imaginémoslos. El centro, los ejes paralelos a los X, Y que pasen por G1, otros ejes paralelos por a X y Y que pasen por G2, que coincidirán con los anteriores, con los X, Y, vamos, generales, y otros ejes paralelos a los X, Y que pasen por G3. Para cada uno, bueno, para los productos de inercia de cada uno de estas figuras, elementales, 1, 2 y 3, con respecto a esos ejes que acabo de colocar, que pasan por los centros de gravedad de cada uno, los productos de inercia son cero, como acabamos de decir, puesto que estos ejes que acabo de dibujar en cada una de las figuras y que pasan por su centro de gravedad son a su vez ejes de simetría de la figura. Por tanto, sus productos de inercia son cero. Así que entonces, aplicando Steiner a cada una de esas figuras, digo, el momento de inercia de cada una de las figuras con respecto a los ejes X, Y será igual al momento de inercia de la figura con respecto a los ejes X' y Y' que pase por cada centro de gravedad de cada figura, que son cero, por supuesto, puesto que son ejes centroidales que a su vez son ejes de simetría de la figura, más las coordenadas de cada centro de gravedad multiplicadas por el área. Como el producto de inercia con respecto a cada uno de los ejes que pasan por los centroides es cero, esto me queda coordenadas de cada centro de gravedad de cada figura multiplicada por área. Para hacerlo esto, ponemos en un cuadro mucho más. En que la primera columna es componente, la segunda coordenada de cada X del centro de gravedad que le corresponde a esa figura, la tercera coordenada y del centro de gravedad que le corresponde a esa figura, la cuarta el área de esa figura, la quinta el producto de la segunda columna por la tercera y por la cuarta, X por Y por A. Primero, el rectángulo primero, que tiene de coordenadas con respecto a los ejes X e Y, menos 55, ojo con los signos, y más 20 de la coordenada Y. El producto, o sea, perdón, el área es 80 por 10. Y el producto de X por Y por el área, con sus signos correspondientes, es. Hacemos lo mismo para el 2, hacemos lo mismo para el 3, y sumamos áreas y la última columna. Por tanto, el momento de inercia total de la figura es igual a la suma del momento de inercia, que es igual a la última columna, menos 1.760.000 vale, esos centímetros a la cuarta o milímetros a la cuarta. Así de sencillo. Volvemos atrás. En el caso de un volumen tal y como aparece en la figura, sería cogerse un elemento de masa diferencial de M, de ese volumen, figura central, conocer la distancia que hay desde ese elemento diferencial de M hasta el eje con respecto al cual quiero determinar su momento de inercia, que es en este caso el eje A'. Bueno, pues cojo la distancia R que hay, mínimo, entre el diferencial de masa hasta el eje, desde el diferencial de masa hasta el eje, es R, multiplico por R al cuadrado por la masa de esa diferencial, diferencial de M, y si hago esto, si hago la suma para todas las diferenciales de M de que ocupen todo el volumen del cuerpo, es decir, esta integral de R al cuadrado por diferencial de M, ese es el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje A. El radio de giro, pues el radio de giro sería como concentrar toda la masa del cuerpo en un punto M, tal y como aparece ahí en la figura, a una distancia K del cuerpo, y que tuviera el mismo momento de inercia que el cuerpo completo. El momento de inercia de esa masa concentrada a distancia K sería K cuadrado por M. Bueno, pues ha de ser igual al momento de inercia a del cuerpo. Por lo tanto, despejando, el radio de giro de ese cuerpo con respecto al eje A' es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia del cuerpo con respecto al eje A' partido por la masa. Claro, R puesto en el espacio, pues habrá que referirlo a unos ejes coordenados, a un triedro de referencia o X y Z, tal y como se ve ahí en la figura inferior. Entonces, un punto cualquiera, una diferencial de masa de un punto cualquiera del cuerpo, tendrá una distancia R, su 3 me parece que he puesto ahí, al eje Y, que es la diagonal de esa cara superior de ese cubo, que está puesto ahí con línea de trazos. La distancia desde el elemento diferencial de A, marcado con la letra A, hasta el eje X será la longitud de la diagonal R sub X que he puesto. Y la distancia desde la diferencial de M hasta el eje Z será igual a RZ, la diagonal de esa cara, de ese cubo. Entonces, R cuadrado, si quiero calcular el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje Y, tendré que multiplicar la distancia desde el diferencial de M al eje Y al cuadrado, es decir, RY al cuadrado, multiplicado por diferencial de M, e integrarlo, claro, para abarcar todo el cuerpo. Pero claro, R cuadrado, R sub Y al cuadrado, da igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y en Pitágoras, igual a x cuadrado más z cuadrado, el diferencial de que es ese radio R sub i que he puesto yo antes, que se ve ahí en la figura. Lo mismo ocurre con el momento de inercia con respecto al eje x, será igual a z cuadrado más y cuadrado por el diferencial de m, y el momento de inercia con respecto al eje z, que será igual a r cuadrado z por diferencial de m, pero r cuadrado z será igual a x cuadrado más y cuadrado, tal y como se ve en la figura aplicando Pitágoras. Fijémonos que son, por ejemplo, la integral, perdón, el i sub i, se convertirá entonces de dos integrales, una que es x cuadrado por diferencial de m, y otra que es z cuadrado por diferencial de m, a la suma de las dos. Pero la primera integral, x cuadrado diferencial de m, es el momento de inercia del cuerpo con respecto al plano y z, porque la coordenada x es la distancia desde el punto diferencial de m, el punto de masa diferencial de m, punto que hemos llamado a, hasta el plano y z. Esta es la coordenada x. Elevado al cuadrado y multiplicado por diferencial de m es un momento de inercia. Por tanto, será el momento de inercia del cuerpo, siempre y cuando hagamos la suma, hagamos la integral, del cuerpo con respecto al plano y z. Y el z cuadrado por diferencial de m será el momento de inercia del cuerpo con respecto al plano y x. Que la distancia z es la distancia de diferencial de m al plano y x. Lo cual quiere decir que el momento de inercia con respecto al eje y es igual a la suma de los momentos de inercia de dos planos, el plano x, y z y el plano x, y. Es decir, el momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje es igual a la suma de los momentos de inercia de los dos planos cuya intersección forma el eje Y. Lo mismo con el eje X. El momento de inercia del eje X será igual a la suma de los momentos de inercia del cuerpo con respecto a los dos planos cuya intersección forman el eje X. Serán el ZX y el XY. Y lo mismo con el eje, con el Z. Pero esto está muy bien explicado en el libro. Por tanto, no nos vamos a detener más aquí. Simplemente decir que, obviamente, si el punto O de la figura, punto O, punto en que se interseccionan los tres ejes del triedro, fuese el centroide del cuerpo, entonces los ejes X, Y, Z serían los ejes llamados centroidales. El teorema de Steiner que hemos visto antes para las áreas también vale para los cuerpos, para los volúmenes. Nos dice que el momento de inercia de un cuerpo con respecto al eje X es igual al momento de inercia del cuerpo con respecto al eje X' paralelo al eje X y que pasa por el centro de gravedad del cuerpo más el producto de la masa del cuerpo, antes era área, ahora es masa, multiplicado por la distancia al cuadrado entre los dos ejes X y X'. Que haciendo Pitágoras es igual a la coordenada del centroide Y al cuadrado más la coordenada Z del centroide al cuadrado. Lo mismo con los ejes Y, lo mismo con los ejes Z. Lo vemos muy bien ahí en la figura inferior. El teorema de Steiner dice que el momento de inercia del cuerpo con respecto a un eje A', es ahí, es igual al momento de inercia del mismo cuerpo con respecto a un eje paralelo a la A', que vamos a llamar B', y que pase por su centro de gravedad, más el producto de la masa por la distancia de al cuadrado entre los dos cuerpos. Y si los cuerpos son compuestos, al igual que en el caso de superficie, podemos descomponer este cuerpo en varias partes elementales. partes que nosotros conozcamos ya en su momento de inercia. Y entonces sumar o restar, en caso de que haya huecos, dichas partes para determinar el momento de inercia del conjunto. En el caso de una placa, y si tenemos que... yo creo que ya no hace falta mucho más, porque bueno, el caso de las placas que dice aquí, la placa al tener el espesor constante y al ser una placa homogénea con la densidad constante, podemos simplemente determinar el momento de inercia de la superficie de la placa y luego multiplicarle por la densidad y por el espesor, que están fuera de la integral por ser constantes, y eso me daría el momento de inercia de la masa de la placa. Simplemente calculando el momento de inercia del área de la placa y multiplicándola por la densidad y por el espesor de la placa, que son constantes. Por ejemplo, una placa rectangular, tal como aparece ahí en la figura, ya sabemos que es el momento de inercia con respecto al eje A'. Un ejemplo, pasa por el centro de la gravedad, por cierto, de ese rectángulo, es un doceavo de la base por la altura al cubo. Bueno, pues si esto lo multiplicamos por ρ, densidad de la placa, y T, que es el espesor de la placa, me da el momento del sólido, placa, con respecto al eje A'. Lo mismo podríamos hacer, obviamente, con una placa de sección circular, tal y como aparece abajo. Esto es tan evidente que yo creo que no hace falta dedicarle más tiempo. Si el cuerpo es de revolución y tenemos que hallar el momento de inercia a través de una integral, hemos de hacer, de elegir el elemento diferencial, tal y como ya hacíamos también cuando hablamos de centros de gravedad, hemos de elegir una loncha que sea la intersección de dos planos separados una distancia diferencial de x infinitesimal, perpendiculares al eje de simetría de ese cuerpo. En este caso, la figura que se aparece ahí, el eje de simetría será el eje x. Tomamos entonces esa loncha de radio r y de ancho diferencial de x. Y determinamos el momento de inercia, por ejemplo, de esa loncha con respecto al eje x, que ya lo debemos saber, que es el radio al cuadrado partido por 2, por el diferencial de x. Si queremos calcular el momento de inercia de todo el cuerpo, no tenemos que, de todo el volumen, no tenemos más que hallar la integral de todo esto extendida a todo el volumen. Que queremos calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, que está en el punto O, separado una distancia X del eje Y' que pasa por el centro de la gravedad de la rodaja, aplicar Steiner, ya sabemos que el momento de inercia con respecto de un eje Y, respecto a un eje Y, si va al momento de inercia con respecto al eje Y' que pasa por el centro de gravedad de la loncha, más la distancia entre los dos ejes al cuadrado multiplicado por el diferencial de E. Como el momento de inercia de la loncha con respecto a un eje horizontal, un diámetro de la loncha, Y en este caso es R cuadrado partido por 4 por diferencial de M, que ya lo tengo que saber, le sumo X cuadrado por diferencial de M y ya me da el momento de inercia de la loncha con respecto al eje Y. ¿Que quiero calcular el de todo el cuerpo? No tengo más que integrar a lo largo de todo el cuerpo eso y ya tengo el momento de inercia de todo el cuerpo con respecto al eje Y. Lo mismo con respecto al eje Z. Aplicar Steiner e integrar. En los problemas que aparecen ahí de la colección hay aplicaciones prácticas de esto que acabo de decir. El resto está relacionado con momentos, cálculo de momentos de inercia de cuerpos con respecto a un eje cualquiera que forme un ángulo determinado con los ejes X, Y y Z de referencia. Y todo esto ya se ha explicado en la grabación correspondiente a Elipsoide de Inercia, por lo tanto no lo vamos a repetir aquí. Con lo cual doy por terminado esta tutoría, que tan accidentada como la que hemos tenido.